Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Expresión Universitaria presenta Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Comenzamos.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando por Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta por el 104.3 de FM y que nos siguen también por las redes sociales de la misma radio. Agradecer también a la maestra Susana Mendoza Carreño por el espacio de este programa de Lo Líquido de lo Absurdo, a HP Gómez, a Jorge Cue en los controles y en la producción. Y bueno, recordarles a todas y a todos que este programa, Lo Líquido de lo Absurdo, busca... a partir de una lectura de un autor, busca promover los encuentros entre las personas y promover sobre todo en especial la lectura, ¿no? Le doy la bienvenida a mi amigo Rosendo. Buenas tardes, Rosendo.
Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa. Ahora sí que...
No nos vimos en toda la semana, de lejecitos.
No, pues es que andas muy ocupado. Fue una semana muy, muy ocupada para ti.
Para todo el centro. Sí. Tuvimos una excelente jornada de... Las segundas jornadas de Cultura de la Paz, Un muy buen evento, dos días pero muy
cuando,
intensos.
Cuando digo para ti es porque tú estás más metido en esta cuestión de los eventos.
Sí.
Para mí, pues en las clases también fue ocupada, pero no tanto como tú, que si andabas del tingo
al tango. Pues todos, ¿no? Sí, yo ahí te vi. Y ahí andabas por ahí también del tingo al tango,
nada
como
más,
siempre.
Nada más ayer que quise entrar, pero mis alumnos escogieron ir a clase.
Sí.
Entonces...
Pues es que además ya no había ni lugar, ¿no? No había ni lugar, ¿no?
Le dije a los ingenieros, en el piso. En el piso no, profe.
No, y estaba lleno también en el piso. No, pero bueno, buenos eventos, ¿no? Bienvenido, Rosendo, de verdad.
Igual me da gusto verte porque sí fue una semana en la que no te vi para nada. Y bueno, el día de hoy nos toca con un autor que habíamos dejado al tiempo, porque la invitada nos dio tiempo para leerlo. Julio Cortázar, a mí me encantan las entrevistas que le hacen a Julio Cortázar en vida. Era un tipazo, era de mente muy ágil, muy directo, pero filosófico a la vez. Sus entrevistas a mí me encantan. Como escritor no soy tan fan, pero con sus entrevistas me encantan. O sea, cuando puedan buscarlo en YouTube, busquen sus entrevistas y claro de mente, siempre claro de mente, muy interesante.
Sí, el programa de hoy, como ya dice Rosendo, es el libro, vamos a hablar de Julio Cortázar y en específico el libro Historias de Cronopios y de Famas. Uh-huh. Un libro muy bonito, llamadas de posibles espacios.
Sí, claro.
Me traen en friega.
Siempre nos pasa.
Sí, este libro nos lo propone la maestra María Cristina Mercado, que es nuestra invitada el día de hoy, que ya en el segundo bloque hablará. Igual en esta parte del bloque, en el primer bloque también puede intervenir en el momento que quieras. María Cristina, muchas gracias por acompañarnos.
Bienvenida.
Gracias por invitarme.
Y ya en el segundo bloque, ustedes saben, los que nos siguen mucho en el programa, es ya en el segundo bloque
el
invitado nos va guiando y nos va acompañando, ¿no? María Cristina, voy a decir un momento. María Cristina nace en la Argentina, uh-huh. ¿no? Pero es vallartense. Ella ya tiene aquí ratito en Vallarta. Es maestra en artes plásticas por la Universidad Nacional de Tucumán. Maestra en ciencias para el desarrollo por el Centro Natural de la uh-huh. Costa. Muralista, artista plástica, artista mural. Tiene obra, murales, ha pintado murales en Estados Unidos, en Hawái, es Estados Unidos.
Pero está en Oceanía. En Oceanía.
En medio del mar, ¿no?
Es parte de, pero está en otro continente.
Sí, tiene obra en Perú, tiene obra también en Argentina mismo, aquí mismo en Vallarta.
En Vallarta, tiene varios murales en diferentes colonias.
Sí, me parece que también en España, María Cristina.
Sí.
En España también tiene, y bueno, es o sea, además.
Hoy trajimos a alguien del mundo artístico.
Sí, y que además es coordinadora de la licenciatura uh-huh. en artes visuales para la expresión fotográfica y de la licenciatura en artes para la expresión uh-huh. plástica aquí en el Centro Universitario de la Costa. Y ella nos recomienda a Julio Cortázar el libro Historias de Cronopios y de Famas, que yo nunca lo había leído. De hecho, yo tampoco soy como muy fan de este libro. Y bueno, hablar un poquito de quién es Julio Cortázar, ¿no? Rosendo, no sé si quieras comentar algo más de Julio.
Para empezar, su gran obra es Rayuela. Su obra latinoamericana surge con Rayuela, uh-huh. que es una obra compleja de leer cuando es tu primera vez. Ya después empieza a agarrarle el gusto. Pero esta tiene cosas bien interesantes, porque para empezar empieza con un pequeño instructivo de cómo tienes que leerlo. O sea, desde ahí ya como lector te parte la tu lógica del lector, o sea, me estás dando claves de cómo leer tu libro, eso ya lo parte. Y es un libro muy entretenido, son pequeños relatos de los cronopios o de las famas, de cosas tan comunes como un reloj, cosas tan comunes como el tren, pero que se vuelven muy interesantes cuando le vas dando forma respecto a las demás lecturas, y luego te haces tú tus propias ideas de qué es una fama y qué es un cronopio.
Sí.
Que pueden ser ideas bien extrañas, que no tienen nada que ver con el autor, porque en el capítulo 4 te dice que es un cronopio, que es una fama.
Sí, describiendo más sus características
físicas.
Más que físicas, las otras.
Y las ¿no? otras, pero tú durante 3 capítulos te hiciste sí. una historia de las famas y cronopios.
Sí, sí, es. Si me permites, Julio Cortázar, uno de los autores más importantes de América Latina, uh-huh. de los principales sí. exponentes del boom latinoamericano, junto con Carlos Fuentes.
García Márquez.
García Márquez, amigos además, eran sí, amigos. Sí, sí. Y Julio Cortázar pues nace en el 14, en agosto del 14.
Pero no en Argentina.
¿Dónde nació?
Nace en Bélgica.
¿Y se va a vivir a Argentina?
Okay, sus papás trabajaban en la Embajada de Argentina, su papá. En la Embajada de Argentina, en Bélgica, empieza la Primera Guerra Mundial. Y pues, vénganse para acá porque allá entonces, se van a poner los cocolazos.
Se van a poner rudos los
Pero entonces,
los
desde su origen es europeo.
Así es.
Como,
¿eh? Pero europeo nacido en Europa, ¿no? Como muchos Ajá. argentinos que bajaron de los barcos. Dijo un presidente de ese país, no yo.
Sí.
Y entonces, por eso luego es muy lógico que él se regrese ya en sus años de joven
París. A París.
¿Se o sea, es muy lógico porque al final de cuentas él no se siente argentino.
De hecho, muere en París, en el 84. Y como te decía, él se va a mover en un ambiente, en París, en un ambiente de...
Totalmente intelectual.
Intelectual, decía amigo de García Márquez, amigo de Carlos Fuentes, muy amigo de Alejandra Pizarnik, uh-huh. ¿no? Que tuvimos ya un programa aquí, el programa 22 sí. de Lo Líquido de sí. lo Absurdo, escúchenlo para que veamos un poquito, también ahí hablamos uh-huh. de la relación que tiene con Julio Cortázar Pizarnik. Y además, bueno, Mario, amigo también de Mario Vargas Llosa, ¿no? También. Bueno, ahí tuvieron una situación.
Amigo hasta que se.
Hasta derechó. Que se dieron de trancazo.
Hasta que se hizo de la derecha. Sí,
ahí.
Ahí eran amigos hasta que se hizo de la derecha el otro señor, el.
De Vargas Llosa, ¿no?
El Marqués.
Sí, el Marqués.
El Marqués.
Y este libro, como muy bien dice Rosendo, está dividido en 4 partes, ¿no? Uh-huh. Son pequeños. Relatos, cuentos cortos que se leen bien rico rápido, en 5 minutos.
Y muy rápido.
Uno, raya en lo poético, son esas viñetas o cuentos rayan en lo poético, en el surrealismo mágico. Es un libro muy bonito, ¿no? Se constituye de 4 partes, como ya decías, está el manual de instrucciones, que está divertidísimo. Ahorita ya María Cristina nos platicará de sí, algunos sí, sí. manuales, ¿no? El de cómo subir una escalera, el de cómo llorar, ¿no? El de cómo darle cuerda a un reloj. Ocupaciones raras, uh-huh. que ahí está bien chido la parte. A mí me gustó mucho la sí. parte cuando habla de cómo comportarse, algo así, en un velorio, ¿no?
Ah, es, sí.
Sí.
Conducta en los velorios, que está bien, bien divertido. El material plástico, que ahí no me parecieron tan atractivas. A ti sí.
Aquí tenemos a la artista.
A ella sí. sí. Y la parte última, que son la historia de cronopios y de famas,
sí.
¿no?
¿De qué son? O de cómo tendrían que ser.
Y que hay 3 personajes, por ahí ya María Cristina nos va a hablar uh-huh. más de eso, que son los cronopios, las famas y las esperanzas son...
Las esperanzas,
¿no?
Y bueno, el nombre completo de Julio es Julio Florencio Cortázar.
Sí.
Nació en Ixelles, Bélgica, y murió en París. Sí. Y en Argentina algo bien interesante, en el 81 él rompe con la dictadura argentina, o sea, dice que está mal la dictadura... Y se prohíben sus libros en Argentina.
Sí, se prohibieron, ¿verdad?
O sea, a una de tus grandes joyas le dices, ya no queremos aquí tus libros.
Pues es que está.
Y él se va a París y ya no regresa. Bueno, sí regresa después, pero ya como visitante.
Y un paréntesis, ¿no? Antes de entrar a tu sección, de tu sección tradicional.
Ajá.
En la UDG tenemos una cátedra latinoamericana, Julio Cortázar.
Ok.
Que es pagada por con la lana que les dieron como de beca, no sé qué les dan uh-huh. a los autores interesantes, a García Márquez y no sé qué otro, el gobierno federal les daba una lana, con esa lana se empezó a pagar la cátedra Julio Cortázar, no me acuerdo cómo se llama esa beca, y esta beca Julio Cortázar, esta cátedra latinoamericana Julio Cortázar, promueve visitas de autores bien interesantes al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, y a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y imparten talleres y dan conferencias. Yo ahí llegué, gracias a esa cátedra, yo estuve en un taller con Carlos Ginsburg, Luego, bueno, otros autores interesantes que ha traído la cátedra Julio Cortázar, ¿no? Pero bueno.
Digamos que lo bueno de ese tipo de personajes es el legado que dejan.
Sí, un marca, ¿no?
Un legado como,
y esto.
Como esta cátedra, un legado como un festival con su nombre, sí. Un premio con su nombre. O sea, eso es un legado interesante.
Sí, y yo sí le agradezco a María Cristina que nos haya invitado a leer a Julio Cortázar. Yo soy sincero, nunca había leído a Julio Cortázar. Bueno, había leído la parte nada más de la de historias de Cronopios y de Famas, nomás esa partecita, y no completo nunca, porque no me atraía mucho.
Pues ahora leer
Cortázar. Pero sí me gustó más.
Leer Rayuela te va a gustar.
Estoy medio vacunado por esa. Luego te platicaré la historia por qué no leer a Rayuela. Pero bueno, yo en lo personal, sí, ¿no? Pero es uno de los libros más importantes de América Latina, ¿no?
Sí, literatura. Sí. Rayuela está al nivel de Cien años de soledad.
Sí, es de los grandes, ¿no?
Igual al nivel de el laberinto de mi soledad de Paz. O sea, es un gran libro.
El laberinto de la soledad, ¿no?
Sí,
el laberinto de la soledad. Que yo lo leí porque tú me lo recomendaste. Sí, ¿no? Que también me estaba vacunado.
No,
o sea,
decías que no lo leíste y te gustó.
Chulada.
Y aún hablamos de Paz.
Y vamos
al programa.
Rosendo, ¿te parece si entramos a la sección tradicional, a la mejor sección de este programa, a la sección las efemérides con Rosendo García?
No le eches tantas flores porque sé que traes ahí tu lista.
Ahora no traigo.
Entonces, okay, esto es rápido. En México, 1824, se promulga la primera constitución de la República Federal. O sea, es importante porque la primera constitución de este país llega en el 24. Recordemos que hemos hablado los últimos dos programas sobre la independencia y todo eso, entonces... Acabando la independencia en el 21, a los 3 años tenemos la primera constitución, buena o mala, pero ahí estaba.
Y me parece que, bueno, Jalisco sigue siendo antes que México, porque en el 23 ya Jalisco tenía su constitución.
Hay que recaer en malos...
Por lo que hablábamos del programa pasado.
En 1957, la Unión Soviética pone en órbita el primer satélite artificial de la Tierra, el Sputnik 1.
Sputnik 1.
Ahí fue el gran salto.
¿Cuántos hubo? ¿Como 10?
Hubo como 10, pero el 1 fue el que abrió la puerta de todo. En 1991, en Madrid, se firma el acuerdo donde se declara la Antártida una reserva natural para la paz y la ciencia. Gracias a ese acuerdo, Marco, ningún país puede explotar los recursos de la Antártida.
Digo, se está deshaciendo, ¿no? ¿Hielo?
Sigue habiendo hielo.
¿Todavía?
Sí,
ya...
donde más se sufre es en el norte.
Ah, ok.
Sí, allá abajo todavía aguantamos.
Abajo.
Y en 1900, pues está al sur.
Bueno,
pues el sur
quién...
siempre estaba... En 1995, y esta es una cosa de miñoñez, se estrena la serie de anime Neon Genesis Evangelion. Si no la vieron, véanla, está muy fumada.
No.
Tienen que ver esa serie y para entender muchas cosas de la vida.
Y entenderte a ti.
No, no.
Ah, bueno,
no.
Ok.
Y bueno, un día como hoy, pero del 17 del año del siglo pasado, nace Violeta Parra.
Ah, sí, sí.
Cantautora chilena, hermana de... también. Y hermana de mi poeta favorito, Nicanor Parra. La antipoesía de Nicanor a mí me encanta. Ya en algún programa, si lo podemos traer, lo traeremos.
Una gran artista, hacía arte textil,
plástica
completa,
música, cantautora, o sea, le hacía todo.
Completa.
Toda la familia Parra. Toda la familia Parra llena de artistas. Ya luego,
el trabajo hermoso de la pintura y
en... Luego en el 41 del siglo pasado también nace Anna Rice, escritora de Entrevista con el Vampiro.
Entrevista con el Vampiro, sí.
Que es una gran película noventera de vampiros con Tom Cruise y Brad Pitt. Véanla si no la han visto. Y ya para acabar con esto, irnos al corte y ya regresar con Cristina ya a todo color. En 1808 fallece Francisco Primo de Verdad y Ramos, un personaje bien desconocido de la historia de México, pero un precursor de la independencia.
Sí, Primo de Verdad.
Muere en el 70 Janis Joplin, cantante de Estados Unidos, la mejor voz del rock de los años 70 en Estados Unidos, para mí, a mi gusto.
Sí, cómo no.
En el 2009 fallece Mercedes Sosa, una gran intérprete argentina.
Yo gracias a la vida.
Uno de sus éxitos más grandes es ese. Y en el 2013 fallece el general Yap, el gran vencedor en Vietnam contra franceses y americanos. El general Yap fallece en el 2013. Y hoy es Día Mundial de los Animales.
¡Felicidades! Somos animales.
Sabía que alguien iba a decirlo.
Somos
en la
animales
mesa.
Políticos.
Sabía que alguien iba a decirlo en la mesa.
¿Animales políticos de
sí,
tres?
Sí, 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 lo somos.
Pero somos animales.
Sí, estoy de acuerdo.
Somos sapiens humanizados.
Nadie en la mesa está ofendido.
No, digo, pues no vaya a ser.
Pero lo enfatizaste, amigo.
Oui, oui.
Y por lo cual hoy es más importante, es Día Mundial del Vodka.
¡Ah! Putin ha de estar feliz.
¿Cuál ha sido la peor borrachera de su vida? La mía fue con vodka.
No, la mía con Pedro Madero. Bueno. Y ya dije la marca, perdón.
Oye, aquí regalando, sí, disculpa, regalando marcas.
Ya no existe. Ya son todas. Amigo, te faltó una efeméride interesante. Charlton Heston.
Te la dejo a ti.
Nace un día como hoy, de 1924. Y que es... sus películas, bueno, muchas de esas cincuenteras, sesenteras, Los Diez Mandamientos.
¿Sabes por qué te la dejé?
Y por El Planeta de los Simios.
¿Por eso te la dije? ¿No?
Sí, ya lo sé.
Porque dije, esa tiene que decir, sí. Marco, porque eres el fan de la película.
La película de 1968, El Planeta, sí, de los Simios, él es el actor principal.
Por eso dije, ¿no? Ni lo voy a citar porque Marco lo va a traer.
Sí, no, muchas gracias, Rosa, porque además es el libro del Planeta de los Simios, sí, y todas las películas.
Eres fan, yo sé.
Mucho de los Planetas de los Simios. Sí. Pues nos vamos al corte. Gracias, Cue, no se vayan, por favor, síganos escuchando. Y ahorita ya regresamos con María Cristina Mercado y ya ella nos va aquí platicando
con el libro.
Lo líquido de lo absurdo. Donde la lectura es el pretexto para el diálogo y el análisis del pasado, presente y futuro. Lo líquido de lo absurdo. Nos invita a reflexionar y cuestionar la existencia y lo que nos rodea. Regresamos.
Bueno, pues ya volvimos, gracias por seguir escuchándonos y bueno, Rosendo, adelante.
Estamos de regreso, pero antes de pasar con Cristina, hay cuatro personas a las que tengo que saludar, casi casi obligado. Maestro David Bustos, maestra Layali, maestra Carmen y Ali Jaramillo, también maestro de aquí. Saludos, estaba en sala de maestros trabajando como tiene que ser, en viernes, a las 5 de la tarde. Sí. Ahí estaban como maestros, como buenos trabajadores de este país. Cris, bienvenida.
Gracias.
Bienvenida a tu casa.
Sí, gracias por invitarme.
Gracias por venir.
Estoy emocionada, estoy nerviosa. Yo no soy una persona
que me pongo nerviosa. ¿Por qué estás nerviosa?
Porque ustedes son doctores.
¡Ah, no es cierto!
Yo soy doctora corazón, ya les dije, pero...
Mira, para el siguiente programa hay que traernos unas batas.
¿Cómo sabes?
Sí.
Para que seamos doctores, porque sí, es unas batas blancas.
Sí. Gente muy importante de la universidad.
No, tampoco, no. Tú lo eres, no, también. Tampoco. Todos somos importantes, todas, okay, y todos.
No, bueno, pero digo, y nos conocimos, conocí el proyecto allá, ya saben, sí, en la periferia de la, sí, universidad, y eso... Yo decía, bueno, ahora me gustaría compartirles a toda la audiencia por qué elegí este libro. Me acuerdo cuando me comentaron del proyecto, que me parece maravilloso. Yo lo escucho y me emociona mucho. Pero me acuerdo que me habían propuesto Alejandra Pizarnik. Oiga, uh-huh, maestra, ¿qué? Y yo dije, pues es una escritora que me emociona, que pues, soy feminista. Pero yo quisiera hablar en base a lo que ustedes me dicen de este libro.
Uh-huh. Sí, me acuerdo de esa.
Sí, te acuerdas. Y yo decía, ¿por qué? Porque este fue un libro que a mí me inició en la lectura, que a mí me dio herramientas para aprender a generar los contextos, o sea, para realmente entender. Me acuerdo que, pues, en la escuela, en la preparatoria, y me dio, sobre todo me hizo... no creerle tanto a esta parte, ¿no? A la formalidad, de la lectura, ¿no? O sea, me hizo por eso acercarme a la lectura. Entonces, creo que para poder entender, porque si no estás acostumbrado a unos textos como complejos, que son los que de Cortázar, pues por lo menos esto te enseña a ver en su obra como cosas que me parecen bien interesantes, como son la ironía, lo visual, o sea, cómo él es tan visual, uh-huh, como de repente, por ejemplo, Casa Tomada. O sea, para llevar el hilo de algunas lecturas de él es necesario que conozcas como este libro para mí.
Sí, porque la Casa Tomada ya es más complejo.
Más complejo. Entonces, por ejemplo, una cosa que a mí ya me había llamado la atención, me acuerdo cuando lo leí, que son los párrafos tan largos. O sea, como soy visual...
Sí, se mueve.
O sea, a ver, ¿cómo...? ¿No? Y los párrafos, me acuerdo. Y aparte, pues, no sé si saben que de este libro se han hecho películas. Uh-huh. Entonces, además de obra, me acuerdo que tenía un compañero en la universidad que acababa también de hacer una exposición del libro. Creo que sería fantástico quien quiera hacer un reconocimiento a él, pues hacer una exposición con la cantidad de portadas que se han hecho sobre su libro.
Del libro.
Sí, que es muy interesante ya ver todas las portadas que hay, o sea, cómo una no tiene a veces nada que ver con la otra, y cómo, bueno, él hace en esto, para mí, más que un libro, es como un juguete, ¿no? Uh-huh. Es un libro juguete. Entonces, allá por el 1962, que es cuando lo escribe. Otras cosas que ahora las releí y que hablaba con el doctor Marcos.
Marco.
Nos vamos a decir por nuestros, ahora sí,
nuestros nombres.
Sí, como nos gusta llamar. Entonces, por ejemplo, esto, ¿no? La relación que en ese momento había con los relojes, porque para mí, bueno, además de que es un libro que se basa y plantea mucho como esta, con esta ironía, habla de temas muy importantes, como es el clasismo.
Es una novela, es un libro donde está muy, muy marcado el clasismo, la burguesía, para mí son las famas. O sea, las famas son una representación del burgués.
Así
de los años 60.
Así es.
Y los cronopios son el pueblo, el que vive al día y pues ahí se avienta como niño en tobogán.
Sí.
hacia el charco sin mucho control. Y los otros son más meticulosos, más de medir consecuencias.
Así
las
es.
Famas.
Es bien interesante porque entonces a partir de eso...
Pero esa es una interpretación.
Hay otras.
Hay un montón.
Eso es lo bueno de los cronopios y las famas, que pueden ser cualquier cosa que se imagine el que lo está leyendo.
Sí, y también porque ahí vas a estar leyendo y también te vas a estar escuchando.
Uh-huh.
Porque inmediatamente lo que sucede, o sea, lo que detona el libro es, ¡ay, quién soy yo!
Sí.
Porque
sí,
piensas con ese pensamiento viejo de, ¿soy bueno o soy malo? ¿No?
Sí.
Porque también están las esperanzas.
Ah, bueno.
¿No? Y a nadie se le ocurre pensar en ese instante, ¿soy una esperanza?
No.
O, por ejemplo, o no soy ninguno de estos, ¿no?
Que o todos a la vez.
O soy todos a la vez, o cómo yo voy a transitar. Entonces es como, para mí, bien interesante esa parte. Me encantó, a mí me emociona cada vez que pienso eso, porque yo, inclusive ahora que me preguntabas, tú, Marco, ¿no? Me acuerdo. ¿Y pero tú qué eres? ¿Un cronopio o un fama? Yo dije, ¡cronopio!
Estoy preocupada.
Pero luego regresé, bajaba las escaleras.
Pero laboralmente.
Decía, yo no quiero ser un cronopio.
Pero laboralmente, Marco y tú
somos fama.
Son unos fama.
Estructurados.
Sí, bien estructurados.
Déjame salir.
¿Cuál estructurado somos?
Ahorita le hablamos a mis compañeros de la universidad.
A ver, espérense.
A ver.
De los tres de aquí, como ustedes tienen más responsabilidad en la universidad, ustedes son fama. Yo soy un cronopio y ando por todos lados.
O la otra también, ¿no?
Yo digo que somos puentes.
Son esperanzas los dos.
No.
Son híbridos.
Yo creo que no.
Mira cómo, aparte el contraste y la ironía que plantea en el nombre.
Sí.
Ahí cuando dice esperanza.
Pues uno se imagina lo positivo, ¿no?
Y no.
Los esperanzas son los marginados.
Sí.
A los que no les importa nada, según, ¿no? Nada les importa o... Porque saben que en sus manos, yo diría, no está el poder de cambiar nada de sus historias cotidianas.
Yo rescaté que las esperanzas son el personaje menos interesante, son muy aburridos, prefieren los caminos más cómodos y seguros, y dejan a menudo dominarse por los cronopios o por las famas.
Espérate que voy a hablar con Cortázar y le voy a preguntar. Pero entonces, ¿por qué le pusiste esperanza? ¿Por qué ese tremendo nombre,
sí,
no? ¿Por qué? ¿Qué nos quiere decir Cortázar con eso?
Buen punto, ¿eh? Sí.
No me he contestado Cortázar. No,
si te contesta, corremos, Marco y yo, ¿eh?
Porque además...
Si te contesta, corremos.
Imagínate pensando, ¿y si le va a contestar? No, me agarras... Pero además es a los que menos les presta también tiempo, ¿no?
O sea, los margina, él mismo los margina.
Es que además ese es el
dice,
mensaje.
Ustedes vienen
son
allá.
Los marginados, o sea, son los que van por aquí, no van a mover nada.
Pero los resalta.
Sí.
El nombre,
los resalta, sea, al ponerles esperanza.
Sí, por eso. Pero es ahí y los margino. Pero eso es, o sea, el dejarnos a un lado, ese es el mensaje. O sea,
sí,
son tan marginados... Los marginados,
sí, sí.
O sea,
él los castiga.
El mío, pero los pone al centro. O sea,
sí.
Los pone al centro.
Es cierto.
¿No? O sea, perdón, no sé si.
No, sí, es cierto, sí. Eso.
Entonces, de repente,
a ver, ¿cuál problema creo que tenemos? Yo.
¿Tú qué eres?
No, bueno, más que eso, es que ese es el problema.
¿Sí, tú qué eres?
Nos vamos en automático a querernos decir, bueno, ¿yo con quién me identifico? Sí, con muchos elementos del fama. Sí. Pero luego de repente, no, pero también tengo cronómetro. Entonces es que dejemos de pensar en esas categorías. Soy esto, soy el otro. Es, no nos etiquetemos.
Lo malo es que
tenemos de todas.
Lo malo es que Don Julio no creó ese personaje que fuera el puente. Él creó tres personajes.
Bueno, que no existía la neurodiversidad.
Todavía no se discutía eso.
Eso no se discutía. Él nos abre las puertas muchas cosas. Sí. O sea, yo me siento súper. Por eso debe ser que me impactó tanto. Además, me hizo probar literatura en ese momento. Gracias a eso escribí un cuento que. Con eso pasé la materia.
Okay.
Porque yo venía acá allá, una buena nota son un 80. Es como un 100 acá.
Sí, sí, sí.
Y yo venía a 55, 60. Y con eso, la maestra me dijo, mira, no sabes nada. Pero con ese cuento.
Con ese cuento ya le hiciste.
Entonces abracé el libro. Y
gracias, dije, por don fin, Julio. Gracias,
el arte
don Julio.
Y yo, la literatura y yo. Pero ¿por qué? Porque yo, mi hermano, que es el gran lector, tenía en la casa una gran biblioteca y yo le robaba los libros. Así leí Bestiario.
Oye, y de hecho, María Cristina y yo nos encontramos mucho en los pasillos.
Sí, pues claro.
O va a mi oficina, o voy, o nos comunicamos mucho por WhatsApp. Entre cosas de chamba, pero luego entre cosas de que aprovechamos siempre. Si hablamos, hacemos chamba, pero luego provoco mucho la charla y el diálogo con ella.
Promueves.
De muchas cosas. Ella también. Gracias. Estamos como que nos gusta hablar, nos gusta platicar. Y ella me decía, y me gustaría que lo comentaras aquí, que tú recomendabas este libro como primera lectura de Cortázar, ¿no?
Así es.
Por ahí nos decía, me decías algo, ¿no?
Eso me parece bien importante. O sea, que hay que entender a Cortázar. Yo me lo imagino después planteándose los otros libros, pero muy con un estímulo muy grande visual, ¿no? O sea, en todos los sentidos, ¿no? O sea, y también con esta sensación que él la debe haber vivido de soy fama o cronopio, porque él sí era, como tú decías, europeo. Entonces, sin embargo, es que aparte en su historia de vida, una cosa tremenda que le pasa es que, no sé si sabes esa parte, que su papá lo abandona,
sí.
¿Verdad? Entonces su papá abandona a su familia, entonces viven de la costura y de que su mamá sabía 6 idiomas.
Y se pone a dar clases de idiomas.
Y se pone a dar clases de idiomas. Entonces la visión de él... Es amplia
de cultura. Y es bien interesante lo que dices, y lo hablábamos creo que en la semana.
Sí.
Cómo lo abandona su padre, pero en la obra...
Exactamente.
Está presente el padre, más que la madre. La madre sí la llega a mencionar alguna vez, pero el padre está... El padre y el tío mayor, la prima mayor, los primos, los hermanos. Pero mucho el padre, mucho evoca al padre en varios de estos cuentos cortitos, ¿no?
El poder del arte, ¿no? El arte... te permite justamente que muestres, que le des estructura, que le des un lugar a todas las cosas que están ausentes. Tú las recreas,
sí.
¿No? Tú las repiensas, tú las reestructuras.
Y desde tu necesidad, desde tu deseo.
Y le das presencia. Entonces, es el poder del arte.
Y las reconstruyes como tú quisieras
como
que
tú
hubiera
quisieras,
sido.
Sí. Así es.
Nos vamos al primer audio,
Sí.
Y regresamos, ahorita seguimos platicando de famas, historia de cronopios y famas. Escuchamos el primer audio que nos hizo el favor la maestra Layali de compartirnos. No se vayan, ahorita volvemos.
Mi nombre es Adriana Layali. A continuación tenemos un fragmento de Historias de Cronopios y Famas, de Julio Cortázar. Las hormigas se comerán a Roma, está dicho. Entre las lajas andan. Loba, ¿qué carrera de piedras preciosas te secciona la garganta? Por algún lado salen las aguas de las fuentes, las pizarras vivas, los camafeos temblorosos que en plena noche mascullan la historia, las dinastías y las conmemoraciones. Habría que encontrar el corazón que hace latir las fuentes para precaverlo de las hormigas y organizar en esta ciudad de sangre crecida, de cornucopias erizadas con manos de ciego, un rito de salvación para que el futuro se lime los dientes en los montes, se arrastre en manso y sin fuerza, completamente sin hormigas.
Llámanos al 322-226-2233. Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Volvemos.
Bueno, estamos de regreso y los queremos invitar a, porfa, ponlo ahí en la pantalla porque no me acuerdo del nombre, a la Feria Bibliográfica del Cucosta 2024. El programa de actividades empieza el miércoles 9 de octubre en el foro de la Biblioteca Nueva. ¿Va a ser el puro miércoles? Sí, ¿verdad? Sí.
Sí, hay un curso de inducción de la Biblioteca Digital que es a las 9, a las 10 de la mañana. Hay un foro, hay una presentación de un libro, Científicos en Concierto, del doctor Javier Platas, a las 12 del día. Y en el área de cómputo de la biblioteca va a haber un curso de introducción al Excel. Pero me parece también que viene es 8, 9 y 10 de octubre.
Con eso me quedé yo, que eran 3 días.
Y viene martes y miércoles, fíjate, ya nos está poniendo ahí Gisela Carrillo, nos está invitando, ¿no? Es un evento que organiza la Biblioteca Licenciado Raúl Padilla López del Centro Notario de la Costa, de la Coordinación de Servicios Académicos del CUC. Viene la librería Carlos Fuentes, me parece, y algunas, creo que otras editoriales.
Una pregunta, ¿nos van a regalar libros para regalar en el programa o hacemos comerciales de a gratis?
Sí, nos van a regalar libros, déjame preguntar.
Porque comerciales de a gratis los cobramos con comida, ¿eh? Ustedes Gisela sabrán.
Nos dio, acuérdate que me autorizó recursos la otra vez para comprar.
A ver, ya no
libros.
No vivas del pasado, Marco.
Bueno, de vivir del pasado. Vamos a
si no se paga con libros, se paga con comida, cualquier comercial.
Órale, no, pues invitados todos entonces a la feria.
Bueno,
ahorita lo vamos a invitar.
Invitados y aparte, pues ahí vamos a estar también por ratos, porque vale la pena saber qué libros hay nuevos y pedir libros, porque necesitamos libros. O sea, por más que en lo digital sea padre, tener un libro en la mano es algo nostálgico y algo muy interesante.
Este libro de Julio Cortázar, de historias de cronopios y de famas, yo lo leí en digital y bueno, estoy viendo que tú lo sacaste de la biblioteca.
De la biblioteca.
Del CUC, ¿no?
¿Sí?
O sea, sí.
Ahí está.
Ahí está ese libro, ¿no?
Yo tengo Rayuela, por eso tuve que sacar este, porque ese no lo tengo. Y bueno, regresamos con la mesa con Cristina, y también regresamos con Julio, de que... ¿Por dónde nos vamos a ir, Cris? Tú llévanos.
Bueno, yo me parece que sería importante, ahora que están hablando como del contexto, un poco contarles aquí a la distancia cómo se acercan, pues todos, hay como un nacionalismo después de, bueno, cuando llega la democracia, y en ese contexto a mí me toca como... en las clases de literatura, leer a Alejandra Pizarnik, que en ese momento era el comentario en cuarto grado, y también tuve la suerte de conocer a Borges, ¿sabes?
Ok.
Vino a la escuela.
Wow.
O sea, a Galeano, entonces ellos venían y nos obligaban a nosotros a ir al auditorio como ahora. Entonces, Atahualpa Yupanqui,
¿no?
Mercedes Sosa, estaban en la universidad, porque la Universidad Nacional los hacía...
Dar sus tours.
Por ejemplo, yo después ya dije, ay, ese señor que está con el bastón es Borges, el señor que yo vi...
¿El que no ve nada?
El que no ve nada y que habla así. Me acuerdo cuánto me emocioné de conocer a Galeano y bueno, y entonces había toda esta necesidad como de volver a encontrarse con lo que era nuestro y volver a hablar de cómo somos, ¿no? En el caso de Cortázar, a mí me prende mucho algo que nos gusta mucho a los argentinos, que es la ironía. O sea, somos muy... sarcásticos, para, por lo menos también en mi ciudad, por ejemplo, para poner apodos. Eso es una cosa...
No nos ganan a los mexicanos, sí, no nos ganan.
Por ejemplo, les voy a compartir, pero que nadie escuche, cómo me decían a mí en la secundaria. En la secundaria a mí me decían saque lateral.
¿Saque lateral?
¿Por?
Por esto.
¿Manos?
O sea, imagínense la complejidad. Bueno, menos mal que tenemos las dos cosas. Entonces, como que mi cabeza es redonda.
¡Ya entendí!
Grande. Y entonces mis compañeros me decían, ¡saque lateral! Para que tengan una idea.
¿Y si volteabas?
Y sí, por supuesto. Era yo. En ese momento, bueno...
¿Y no había bronca?
Tuve muchos. Y no había bronca. Era Piggy o como, bueno... Es más,
lateral,
imagínate, para que tengas una idea de la complejidad, de no es solo un apodo.
No, es alguien que se sentó, contexto, que se sentó a pensar.
Contexto, a ver, cultural.
Cultural, no.
O sea, ver, ¿cómo le digo a Cristina?
Sí.
Ay,
pero el referente.
Sí, totalmente. Sí.
Eso ya en la secundaria, en la universidad, en la preparatoria. En la primaria me decían Piggy, porque era güerita, también con cachetitos, pero tenía chinitos. Uh-huh. Entonces ya era como más internacional, ¿no? Sí. Porque tuvimos nuestra época de solo hablar inglés. De no hablar inglés, perdón. Entonces eran como espacios de resistencia. Pero fíjate, allá cuando también en Argentina, me estoy recordando ahora, vas a conocer a alguien, entonces, mira, te voy a presentar a este. ¿Sabes cómo le dice la gente? Y te presentan el apodo. Y ya te dan contexto.
El contexto del por qué y todo.
O sea, qué es lo que, ¿no? Te van a... Por ejemplo, yo tengo un hermano, que espero que no me esté escuchando, que le decían julepe. Aparte de la riqueza. ¿Sabes lo que es un julepe?
No.
Un miedo, miedo. Entonces, como él siempre andaba así, es... Uy, este... Julepe. Entonces... una riqueza y un contraste alto, ¿no? En esas cosas. Yo tengo, bueno, un cuñado que se especializa en eso y podría escribir un libro con los puros.
Pues, apodos, o sea, él pone apodos.
Sí.
Es
especialista. Aparte, eso
es su chamba. Además, es el de poner apodos es sí. Todo una cosa de sí. Creatividad. Sí.
No cualquiera pega. No cualquiera pega.
Y por supuesto, no es por cualquier cosa, ¿no? Porque uh-huh. También en algún momento en la universidad deben conocer a Alberto Spinetta.
Sí, claro.
¿Verdad? Y yo participé, me acuerdo, de varias conferencias en donde hablaban hasta dónde el rock pop, el rock nacional, también tenía como toda esa riqueza de, pues, ¿qué sería? Como ahora sí, metáforas uh-huh. Para hablar de la realidad, uh-huh. Y lo mismo Charly García. ¿Sí?
Miguel Ríos,
todos,
no, y él...
Fito Páez.
Miguel Mateos.
No, sí, ya es más acá.
Eso Miguel es Mateos, más acá, pero y allá... Y más pop, ¿no? Allá todos estos artistas, ¿verdad?, que hablaban de la situación política que estábamos uh-huh. Viviendo, el golpe de Estado, sin hablar del golpe de Estado. Uh-huh. ¿No? Entonces, eso creo que fue una parte bien interesante, ¿no? Y de ahí, bueno, que se nos pega esto del... las metáforas, las ironías, y que el análisis que hacen de los libros es que tiene que ver con el surrealismo, y que sí, también, ¿no? Y por eso creo que también en esa parte que habla sobre las obras de arte, la parte de la plástica, él habla diciendo, porque habla de obras de Tiziano, de obras de clásicos de la historia del arte, que a ningún culto se le ocurriría decir esa obra es aburrida.
Exacto.
¿No? ¿O cómo se le ocurre poner a un ángel semidesnudo ahí al lado de dos mujeres? No sé si conocen las obras, ahí están uh-huh. En esta parte.
Están bien referenciadas.
Para cómo leer tres...
Sí.
El de manual para leer tres, para ver tres obras.
Tres obras, exactamente, tres obras de arte, ¿no? Y eso es interesante, mirar la obra y leer el cuento y mirar la obra.
Sí, es que te dice la obra y vas a la vez, ¿no?
La
obra
ahí. La ves.
Para ver si lo que dice es cierto o no es cierto.
Sí, y también es como para poder saber qué puedes ver, ¿no? Porque uno no ve solo con los ojos, sino ve a través de lo que conoce y de los valores y de las reglas, las normas, la historia que tiene de vida, ¿no?
Y cómo a través de las palabras Julio Cortázar nos hace ver, ¿no?
Nos hace ver, exactamente.
Y sentir y oler y divertirte, dar risa y todo lo que va diciendo, ¿no? Muchas partes, ¿no?
Exactamente. Y la ironía, yo por eso ahora que soy más viejita digo... No me gusta la gente que se relaciona conmigo de forma irónica, ¿no? Porque entiendo el dolor que hay por atrás, porque en realidad eso es lo que teníamos también, ¿no? Mucho de eso, de decir, bueno, todo, pues, lo que estábamos pasando, las muertes, las desapariciones, cómo hablar de la vida, de, ¿no? Cuando...
Muy golpeada la sociedad así argentina es. En esos años,
en
¿no?
En ese momento.
Y bueno, ahora, híjole, también se ve un presente...
Tienen al león.
Un presente difícil, ¿no? Con Milei, ¿no?
Pero bueno, ya ven que con la tristeza, nosotros los argentinos sí sabemos de la tristeza y de la ironía. Entonces le damos
también
un cuento.
También los mexicanos, nada más le damos la vuelta y nos reímos.
No, pero fíjate, perdón que lo diga así, o que haga un paréntesis antes de que empieces.
Sí.
Pero me parece que la historia de Argentina sí ha sido bastante, no sé si, hasta frustrante, ¿no? O sea, cuando dices, parece que va y llega una dictadura o llega...
Así es.
Una situación complicada. En los ochentas también vivieron esa, cuando llegan también estos tecnócratas ochenteros.
Cuando llega Menem.
O sea, también sí. Complicada, y digo, las dictaduras que han tenido, y ahora el tema de Milei, que no se ve nada, no se ve un futuro esperanzador, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Se empieza a poner complicado Argentina,
sí,
¿no?
Está sufriendo mucho la gente.
El pueblo, sí, la sociedad.
Los
¿no?
cronopios.
Los cronopios les está
pegando mucho.
Está pegando.
Yo tengo una, por decir, una amiga artista que acaba de fallecer porque tenía Parkinson y su medicación ya no se dio y pues sí, fue, sí. O sea, sí tiene grandes dimensiones, ¿no?
Sí, sí, sí tiene impacto.
De lo que es la salud pública, lo que fue la salud pública y también para el diseño de las familias y de las personas, que ahora cosas que ya no están. Entonces que pues sí genera todo esto. Bueno,
vamos a leer las partes que quieren leer.
Perdón.
No, pero es importante leer el contexto, los contextos, ¿no?
Como conocer un poco de eso, ¿no?
Sí.
Bueno, preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj.
Hermoso.
Sí.
Obligado.
Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido. Una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj. Que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es buena marca, suizo, con áncora de rubíes. No te regalan solamente ese menudo picapedreo que te atarás a la muñeca y pasará contigo. Te regalan, no lo saben, lo terrible es que no lo saben, ¿sí? Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo. Algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo. Que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las víctimas de la joyería, en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia a comprar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj. Tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj.
Buenísimo.
Moraleja, no regalan relojes.
No, buenísimo.
Sí, no, y es que la verdad, bueno, pensemos en aquellos años, era el de bolsillo. O sea, sí. Si eras una persona decente, tienes que tener el reloj de bolsillo.
Y
imagínate traer cargando un reloj y, como dicen, darle cuerda todo el tiempo porque de repente se le acababa y se perdía la hora. Cuidarlo un montón.
Exactamente.
¿Sí? Sí, no, o sea, un reloj.
Te están atando una cosa.
Totalmente.
Pero ¿quién diría que no se iba a poner un reloj?
No, claro.
O sea, cuando
a mí me
tiene
encanta.
La oportunidad de ser un cronopio.
Ser un cronopio.
Ese sí, el burgués.
Sí,
ese
burgués.
Exactamente. Un reloj podía representar eso, ¿no?
Todavía representa cosas.
Con la ambición de algún día aparecer un fama, ¿no? O sea, juega con esos objetos. O sea, los objetos que te van a determinar. Y hoy, a nosotros nos pasa lo mismo.
Ahora con el celular.
Por eso no traen relojes, porque tienen celular, claro, que da la hora. Celular.
Sí, claro, yo claro. Siento que ahora...
También el tuyo.
Es
sí, pero yo sí traigo.
Pero es como este juego de que, bueno, es un objeto.
Ajá.
Para, en teoría, un reloj, ¿para qué te sirve el reloj, no? Al ponértelo en la muñeca, pues tienes el control sobre el tiempo.
Pero no es cierto.
No, al contrario.
Sí, es
cierto. Te empiezas a ser esclavo de esta cosa que te has atado tú misma, un grillete en la muñeca, ¿no?
Así
y
es.
El apego a los objetos, el apego a las cosas, ¿no? Te regalan el miedo a perderlo, la angustia a perder. Cuando tienes una cosa de tu propiedad, un objeto, Hay un miedo a perderlo.
Así es.
El miedo a que se te rompa y pues te conviertes en esclavo de la cosa que te han obsequiado.
Y ¿no? sea lo que sea, ¿no? ¿eh?
Digo, estoy sobreinterpretando, estoy sobreinterpretando.
No, no, sí, perdón, pero también porque empieza toda una relación con lo material, ¿no?
Y sí, que, sí, sí,
que
el apego.
Lo que él plantea, bueno, lo que hace para mí con la introducción es como describir o ponerte al tanto de cosas que después van a suceder cuando él habla sobre las cuestiones clasicistas, ¿no?
Sí.
Entonces él dice, bueno, ese apego con los objetos, las estructuras familiares, que es lo que plantea para mí al principio, ¿no?
Sí.
Te da cositas uh-huh. para que entiendas de qué vamos a estar hablando. O sea, desestructura y luego vienen los cuentos, ¿no? Ya...
Una cadena de rosas, ¿cómo dice? Una cadena de rosas. Es
tremendo, sí.
Eso es una metáfora intensa, sí. ¿no?
Una pregunta, ¿qué prefieren? ¿Un reloj de pilas o un reloj de cuerda?
A mí
que me
gustan...
lo regalen.
Nos vamos al segundo audio y regresamos porque hay una serie de instrucciones que queremos leer.
La maté en el aire, Cristina.
Sí,
¿eh?
a Wii. Vámonos al corte, al audio y al corte. No se vayan, por favor.
Gracias por eso.
Mi nombre es Adriana Layali. Continuamos con Historias de Cronopios y de Famas, de Julio Cortázar. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Átenlo pronto a su muñeca. Déjelo latir en libertad. Imítelo anhelante. El miedo derrumba las ancoras. Cada cosa que pudo alcanzarse y fue olvidada va corroyendo las venas del reloj, gangrenando la fría sangre de sus pequeños rubíes. Y allá en el fondo está la muerte si no corremos y llegamos antes y comprendemos que ya no importa.
Lo líquido de lo absurdo. Donde la lectura es el pretexto para el diálogo y el análisis del pasado, presente y futuro. Un espacio donde la lectura será el pretexto para encontrarnos. Lo líquido de lo absurdo. Continuamos.
Bueno, ya volvimos. Muchas gracias por seguir escuchándonos. Una precisión y bueno, en torno a la invitación a participar en esta feria de... bibliográfica que organiza la biblioteca del licenciado Raúl Padilla López del Centro Universitario de la Costa, decir que vienen 18 editoriales en donde la comunidad de Cucosta puede elegir libros para, o sea, van a registrar libros uh-huh. para que los compre la biblioteca y los tengamos aquí en el acervo, pero también uno puede comprar libros sí. con descuento, ¿no?
Pero,
entonces está bien padre este ejercicio.
Por eso es importante que como docentes vayamos a la feria y digamos, oye, para mis cursos necesito estos libros. Esta lista sí. para dársela a los encargados y decir, pues, si los pueden comprar, ahí están.
Sí,
pero
sí,
como dice Marco, también pueden venir visitantes y si quieren comprar libros, los editoriales traen ahí para vender.
Buenos descuentos, ¿no?
Y bueno, aquí en los mensajes, un saludo y un abrazo a Marco González, nos dice que está terminando el de Hidalgo, pero que este suena muy interesante, que es el siguiente libro que va a leer y que
gracias por
y que gracias por recomendarle un libro. De esto se trata el programa. De
por
que
hacerme
ustedes...
leer libro por semana. Así estamos,
sí,
qué
sí,
chido.
Sí.
Ya, mira,
no,
ya cumplimos el objetivo del programa.
Y el programa es de eso, de que ¿sí? ustedes al escuchar aquí a los tres que estamos en la mesa, digan, ese lo quiero leer o ese me interesó, lo como quieran.
Sí. Y un plan, cada que anunciamos el programa siguiente del viernes, normalmente lo anunciamos el lunes, por lo normal cargamos el libro ahí sí, en electrónico
para que lo descarguen de la página de Facebook.
Lo leamos, lo leemos uh-huh. nosotros. Y lo que dice también Marco, ¿no? Que en efecto suena como un celular de marca, cambió el objeto de los apegos, ya.
Sí.
El celular o
sí, pero el reloj. El celular se ha vuelto tan desechable que me apego, pero si me lo roban o lo pierdo, luego voy y compro otro. O sea,
sí, pero hay apego.
Sí,
¿no?
apego.
Va, vámonos.
Vamos a ir con el cierre y sigue una Cristina, sigue una narración muy muy interesante sí. parte de Cris.
Bueno, vamos a leer otro cuento para que se les antoje, ¿sí? Esta ya de la parte de las historias, de los cronopios. Alegría del cronopio. Encuentro de un cronopio y un fama en la liquidación de la tienda La Mondiale. Buenas Selenas, cronopio. Buenas tardes, fama. Traigo a Catala, espera. Cronopio. ¿Hilo? dos, pero uno azul. El Fama considera al cronopio, nunca hablará hasta no saber que sus palabras son las que convienen, temeroso de que las esperanzas, siempre alertas, no se deslicen en el aire. Esos microbios relucientes, y por una palabra equivocada, invadan el corazón bondadoso del cronopio. Afuera llueve, dice el cronopio, todo el cielo. No te preocupes, dice el Fama. Iremos a mi automóvil para proteger los hilos. Y mira el aire y no ve ninguna esperanza y suspira satisfecho. Además, le gusta observar la conmovedora alegría del cronopio, que sostiene contra su pecho los dos hilos, uno azul, y espera ansioso que el Fama lo invite a subir a su automóvil.
Buenísimo.
Es que, bueno, los cronopios, para, según lo que yo leí, son criaturas ingenuas, idealistas, desordenadas, soñadoras, y muy sensibles.
Así es. ¿Sí?
Que se pueden entender como aquel que decías tú hace rato, que decías que era como los trabajadores, o qué dijiste tú hace ratito, que eran los cronopios, ¿con quién los asociabas tú?
Que eran
tú,
como estos niños que, niños que van por el mundo y que a donde los lleve son felices, o sea, okay, no es alguien que se preocupe, okay, por eso.
Despreocupadones.
Y el Fama es todo lo contrario, es el que tiene que aparentar, el que tiene que ser el seguro.
Más seguro de adulto. Sí.
Exacto.
Pues las clases sociales, ¿no? La, sí, clase trabajadora, sí, 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 la otra clase, y los esperanzas que vienen a representar a los marginados. Que no, ¿sí?, se me pegue, que no se me pegue la desdicha, la desazón, ¿verdad? Es muy interesante cómo lo plantea y también cómo lo hace con tanta elegancia y crea palabras. O sea, ¿con qué?
Crea palabras.
Me eso, encanta eso. El, me alivia.
¿Cómo porque, lo saluda? De,
sí, me
buenas
encanta.
Buenas Selenas.
Sí, buenas Salenas, cronopio, cronopio.
Buenas Salenas.
Buenas tardes, Fama. Tregua catala espera. O sea, como, imagínate, buenas tardes, qué gusto verlo, como cuando uno escribe uno.
Sí, 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 sí.
Es un placer para mí decirle, le mando saludo con respeto. O sea, como, es ironía. O sea, es
sí,
decir,
totalmente.
¿Realmente le importa el otro? O sea, realmente, y pero acá la parte cómo termina, y me voy a ir en el auto del Fama. O sea, wow, y él me va a abrir la puerta.
Esa es la alegría de, sí, del, sí, sí, del
y casi, casi me va a cuidar además. O sea, porque al Fama lo único que le importa es no tener más esperanzas sueltas. ¿Sí? Entonces que el cronopio no se... Bueno, así mi cabeza, chicos, yo no sé ustedes, pero maravilloso.
Nos quedan 3 minutos del programa. Yo preguntarles, de estos, de estas viñetas, de estos cuentos, ¿cuál es el que más les gustó? ¿O cuál es el que más así, el que dirán, ese hay que leer? ¿O con cuál se rieron más? No sé.
Sí.
Como el que se te venga más a la mente.
Fíjate que se me acaba de abrir este, que fue el que a mí me aterrizó, porque yo venía perdida al principio cuando leía, y venía muy contrariada con que soy buena o soy mala. Entonces después leí sobre las costumbres de los Famas. Y entonces pude visualizar a muchas personas y dije, yo soy un artista.
Eso es
lo peor, ¿no? Sí.
Cuando lees a los Famas y piensas, imagínate a tus amigos.
Sí. Sí.
Marco es un Fama.
Estoy rodeada.
Yo soy un Fama. Que no está mal.
¿Se
pues
puede decir malas palabras?
Sí. La invitada no, sí. La invitada
nosotros
sí puede.
A veces no.
Pero bueno,
sí.
No, digamos. Imagínenlas, mejor todavía.
Sí, a veces salen así sin preguntar.
¿No? Sí, es que me salió uno, por eso dije.
No te preocupes.
Tu pregunta de cuál me gustó más, a ver si lo encuentro, porque no me acuerdo del nombre, pero sí me voy a acordar.
¿De qué trata? ¿De qué trata? ¿Te acuerdas?
Es el que trata sobre el baile. ¿Dónde está el del baile?
¿A ti, María Cristina? ¿De estas?
A mí me gustó esa de las costumbres de los Famas. Bueno, me gustaron mucho, por supuesto que todo lo que tiene que ver con la parte de plástica, porque tiene una parte
sí,
plástica.
Es que
luego vean las películas y vean obras también, porque
la
es
tercera
bien
parte, material plástico.
Sí, material plástico. Y
a mí me gustaron, perdón, María Cristina,
porque me permitió cuestionar, pues yo vengo formada en una escuela de arte clásica, en donde toda la cuestión eurocentrista de qué es arte y qué no es arte, y aquí puedo entrar la cuestión del arte popular. Para,
A mí, digo, me pareció fabuloso.
¿Y el lo encontraste, Rosendo? Ya, ya, ya. Y no es el del baile, es el Tía en Dificultades.
Ah, está bien manchado.
Sí, sí, no, el de la Tía en Dificultades.
Échale, platícalo.
Me hizo recordar a...
Lela,
a mis tías.
Lelo, porque...
Estamos así de rápido. Lelo. ¿Por qué tendremos una tía tan temerosa de caerse de espaldas? Hace años que la familia lucha para curarse de su obsesión, pero ha llegado la hora de confesar nuestro fracaso. Por más que hagamos, tía tiene miedo de caerse de espaldas y su inocente manía nos afecta a todos. Empezando por mi padre, que fraternalmente la acompaña a cualquier parte y va mirando el piso para que tía pueda caminar sin preocupaciones. Mientras mi madre se esmera en barrer el patio varias veces al día, mis hermanas recogen las pelotas de tenis con que se divierten inocentemente en la terraza, y mis primos borran toda huella imputable a los perros, gatos, tortugas, gallinas que proliferan en la casa. Como ya nos vamos, nada más los dejo ahí. Pero la historia es bien interesante porque cuidas a una tía al punto de que ya no puedes hacer nada porque tienes que estar con la tía todo el
para
tiempo.
Que no,
para que no se caiga.
De espaldas. Sí.
Y, aparte, ¿y a ti te gustó el de velorios?
A mí me gustaron en el de manual de instrucciones, sí. Manual para llorar.
Sí, es que ese sí. Es
manual genial. Para subir las escaleras, ¿no? Manual para darle cuerda al reloj. Y el preámbulo para darle.
Está genial.
Es buenísimos. Pero me gustó mucho el de la conducta en los velorios. Neta, léanlo. Léanlo sí. ¿Cómo la familia hace toda una estrategia para apoderarse de un velorio? Bueno, ahí está... Sí. No están así, pero bueno, están bien padres. No,
dale una lida rapidísima a un...
No, más bien, ¿por qué sí leer este libro?
Porque ya les está gustando a los dos. Porque aquí el maestro dijo que no le gustó, pero fíjense, nos mintió, porque él lo está disfrutando.
No dijo que no le gustó.
Dijo, no es de mis preferidos.
Exacto. El autor no es de mis preferidos.
Bueno, ¿por qué leerlo? Porque justamente es un juguete, no es un libro, y te permite como ver en lo cotidiano todas las situaciones que pueden ayudarle a que te hagas más creativo. O sea, darle rienda suelta a eso que estás fantaseando, ¿no? Darle rienda suelta a la... A veces uno dice, no, es que ahora la moral o para no ser... hablar y ofender a alguien. Exactamente. Ten una vida interna, fluida.
Levanta un patíbulo en tu parte que todo está buenísimo ese.
Recomendadísimo este libro para clases donde hay que ser creativos.
Sí.
Que los alumnos lean un pequeño fragmento y que digan de aquí qué puedes hacer, qué puedes explayarme con lo que acabas de leer.
Sí.
¿Y cómo leer? Son viñetas,
sí, no.
Que las lees en 5 minutos.
La más larga creo que son como dos cuartillas.
Tres cuartillitas, ¿no?
Esa creo que es esa.
La lees en 5 minutos, sí. Y la piensas todo el mes.
Sí. Sí.
O sea, es para recrearte.
Te lleva. Es un libro que lo puedes leer en 4 horas, te sientas en 3 horas, 4 horas ya lo leíste.
Son 100 páginas, creo.
Pero es para leerlo también despacio.
Lo puedes leer en pedacitos, porque como no es consecutivo, o sea,
no lleva orden.
Entonces puedes leerlo
donde caiga.
Como quieras.
Donde caiga y lo vas masticando, ¿no?
Así es. Yo te puedo compartir también que el libro que yo escribí y el ilustrado, saco de aquí la idea de poder abrir el libro en cualquier lado. Exactamente. Eso creo que me dejó. Como algo vivo, ¿no? Como el libro vivo, sí. En ese sentido.
Pues ya estamos sobre
nos
el
vamos.
Tiempo. ¿Algo más, María Cristina, quieres comentar?
Gracias.
Antes ya de despedirnos.
No, gracias a ti. No, espero a ti. Que nos hayamos divertido.
Sí. A mí me encantó platicar contigo. Sí,
yo sigo nerviosa.
Vamos
por un vodka.
Me encantó el libro, vamos por un vodka. Rosendo, ¿algo más que quieras decir?
No, pues nada más avisarles que vienen libros de terror próximamente porque ya se acerca el Día de las Brujas, entonces... Vienen ahí 2 o 3 libros de terror. El siguiente programa, vamos a hablar de Edgar Allan Poe. Vamos a hablar.
Viene un poeta, un artista, se llama Benny Rico, no es albur. Es un excelente amigo, un buen camarada, es un tipo interesante, ¿no? Que escribe.
Edgar Allan Poe, así nada más para comercial. Tiene libros de terror y de suspenso en el siglo XIX en Estados Unidos que son una joya y su muerte está llena de misterio. Entonces,
sí, interesante, Edgar Allan Poe. Estaremos compartiendo algunas de sus obras en las redes sociales de la
obras y referencias, ¿no? Porque los Simpsons tienen una genial de Allan Poe.
Va, pues ahí nos vamos ya. Agradecemos a la maestra Luzana Mendoza Carreño. Gracias por abrirnos este espacio. A Chepe Gómez y a Jorge Cue. Gracias por su apoyo en los controles y en la producción. Un saludo a todas las personas que nos han
saludos escuchado. A la doctora Antinia y a nuestra amiga Zoraida también, sí, que ahí están en, siempre en el radio o en Facebook.
Saludos a Juan Martín Ortega, una estudiante de la carrera de Derecho, y por ahí seguiremos mandándole saludos, y gracias a todas y a todos por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima y hasta luego.
El próximo viernes.
Bye, adiós.
Expresión Universitaria presentó Lo Líquido de lo Absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Hasta la próxima.